Pensadores judíos, una serie de Rafael Herrera Guillén, profesor de filosofía en la UNED. Hoy dedicado a Primo Levi. Invitado David Galcerá Padilla, filósofo, profesor y especialista en la obra de Primo Levi. Es autor del libro La pregunta por el hombre, Primo Levi y la zona gris, entre otros trabajos.
Muy bienvenido, David. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a la figura de Primo Levi?
Bueno, pues la verdad es que llega la lectura de Primo Levi por diversos factores, aunque todos ellos convergen en el interés por la obra de este autor, que me parece que es un interés merecido, ¿no? Por un lado, siempre me ha interesado el problema del mal, y Auschwitz, el holocausto, es una de sus expresiones mayores. Y bueno, recuerdo de pequeño series en televisión con holocausto, con una jovencísima Meryl Streep, ¿no?, que me despertó esa curiosidad por saber el porqué de esos hechos, ¿no? Y bueno, finalmente me topé un día en una pequeña librería con el libro de Si esto es un hombre, de Primo Levi. Me lo compré, su lectura me cautivó y eso hizo quererme adentrarme en la lectura del resto de su obra, ¿no? Y bueno, después, pues bueno, empecé en los estudios de posgrado a investigar sobre la obra Primo Levi y me adentré especialmente en un concepto como de zona gris.
Pues vamos a entrar ya de lleno en este concepto, que por cierto elabora en su última obra, ¿no?, Los hundidos y los salvados. ¿Qué significa este concepto de zona gris?
Bueno, en esta última obra, Levi examina bajo ese rótulo de zona gris cómo el poder totalitario, especialmente los campos de concentración y de exterminio, ejerce su dominio empleando a las víctimas en su propia destrucción, ¿no? Es como una microfísica del poder en que unos ejercen la violencia en colaboración con los opresores solo para poder sobrevivir, un poco más, ¿no? Y quizá el ejemplo más emblemático es el de llamados sonderkommandos, ¿no?, los que ayudaban en las tareas de la cámara de gas, hasta que ellos mismos sufrían el mismo destino y siendo reemplazados por otros compañeros que iban a realizar la tarea que ellos habían realizado hasta ahora, ¿no? Este es un concepto que ya está en sus primeras obras, pero que lo desarrolla de manera especial en su última obra.
Tal vez por ello, entre otros factores, Levi es tan importante entre los abundantes testimonios sobre Auschwitz, ¿o por qué crees que es tan importante?
A ver, en primer lugar, como dijo Philip Roth, quien ha leído Si es un hombre, en cierta manera ha estado en Auschwitz. No porque comunique horror o la crueldad de los campos, Levi protege bastante al lector en ese sentido, ¿no? Pero sobre todo porque nos hace ver la deshumanización de los campos. Y después Levi es un pensador honesto que repiensa su propia obra, sus propios conceptos, y eso le lleva a pensar en la propia condición del prisionero en el campo, ¿no?, en su propia degradación, podríamos decir, moral, ¿no?, forzada evidentemente por el sistema totalitario, pero eso es algún aspecto que realmente nadie lo ha tratado con la honestidad y la profundidad que lo hizo Primo Levi.
Desde luego. Y su primera gran obra sobre Auschwitz, que tituló Si esto es un hombre, ¿por qué un título así tan sugerente, tan misterioso?
Bueno, ese título viene del poema que encabeza la obra, un poema que se llama Shema, que es a la vez un poema que pertenece al corpus poético de Primo Levi, ¿no? Esa expresión que aparece en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, que es como un mandato a escuchar, ¿no?, el Shema, al pueblo de Israel para transmitir la ley de Dios en una especie como de pacto, podríamos decir, ¿no? Y Levi toma esa figura y ese mandato para mandando al hombre a escuchar, a considerar lo que el testigo del mal tiene que decirnos, ¿no? Es decir, se pregunta si realmente es humano quien vive en Auschwitz, porque allí el ser humano está como incondicional, ¿no? Es como si su humanidad estuviera en suspenso, ¿no? Porque ¿quién puede seguir siendo humano cuando se arrastra, cuando mata por un trozo de pan, ¿no?, o cuando ejerce la violencia contra los otros para sobrevivir, ¿no? Pero también se pregunta por la humanidad de quienes callaron, de quienes silenciaron, de quienes colaboraron, o también la humanidad del lector, ¿no? Si hemos aprendido realmente de lo que nos ha dicho el testigo, ¿no? Porque si no, entonces nuestra humanidad también está en entre interrogantes, podríamos decir, ¿no? También en condicional, en suspenso.
Absolutamente. Entonces, ¿qué crees que nos diría hoy Levi? ¿Hemos escuchado? ¿Debemos volver a escuchar? ¿Qué nos diría hoy?
Bueno, él ya en los años 80 dudaba de que hubiéramos aprendido de lo que nos decía el testigo, ¿no? porque yo creo que nos diría que Auschwitz no es solo un tema de memoria del pasado, sino un poco de advertencia, ¿no? De memoria hacia el futuro, si se puede decir así, ¿no? De prevenir. Porque aquello que pasó también fue algo inesperado, ¿no? Y ante las ideologías y las prácticas deshumanizadoras hay que estar siempre en alerta, ¿no? Como hoy, por eso un ejemplo, ¿no? El racismo, las políticas de exclusión, ¿no? Cuando decía Levy, cuando se ve al extranjero como un enemigo, esa premisa se puede convertir en premisa de un silogismo cuya conclusión lógica es el campo de exterminio, ¿no? Por tanto, hemos de estar siempre alerta contra cosas que parecen que son inesperadas, pero pueden llegar a suceder de nuevo.
Al hilo de esto, creo que viene muy bien la que para mí es la pregunta más relevante de esta sección. Si tuvieras que explicarle a un niño quién fue Levy, ¿qué le dirías?
Pues yo casi me quedaría con que Levy le daba mucha importancia a la educación y él durante años se dedicó a visitar las escuelas para explicar su experiencia a los niños y a los adolescentes, porque pensaba que era fundamental aprender, educarse, para ser más libres, ¿no? Y hacer una sociedad muy justa, ¿no? Y eso, en cierta medida, esa responsabilidad está en mano de las generaciones que un día van a dirigir la sociedad.
Bueno, David, ¿cuál es tu frase preferida de Levy? Cerramos.
Bueno, pues yo creo que mi frase preferida es la de no fuimos héroes. Creo que desmiente un poco la visión que a veces se tiene como resiliente de los supervivientes, ¿no? Hombres de carne y hueso como cualquiera de nosotros.
Muchísimas gracias, David, y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros, un placer.